Y vamos a tocar hoy el texto que se encuentra en Miqueas capítulo 5, los primeros 5 versículos. Está ahí en su programa también, lo vamos a estar leyendo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el gobernador y gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel al resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá paz. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta mañana que tú nos regalas, Señor. Aunque es una mañana un poco fría, Señor, no obstante, tú nos das los recursos, Señor, la calefacción para estar en este lugar y poder traer tu palabra, Señor. Poder venir y adorarte, Señor, mediante los cánticos, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, como todos los domingos, sea cavando hondo en los corazones y en las mentes, Señor, para ver cuál es este significado, Señor, de tu nacimiento. Ahora que estamos en la época navideña, Señor, ¿qué significa que tú naciste? Bueno, que tú naciste, Señor, en la tierra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, un día del 1945, al llegar a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler consumió una pastilla de cianuro y cometió suicidio al llegar a la finalización de esta guerra, la Segunda Guerra Mundial. La captura de un gobernante en la culminación de una guerra produce una vergüenza para el lado que ha sido vencido. Y más en el caso de Adolf Hitler, donde mató millones de personas, millones de judíos. Él mismo se quitó la vida. En el versículo 1 de nuestro pasaje vemos que Miqueas, el profeta Miqueas, profetizó de los enemigos de Israel que tomarían al gobernante de su época y lo golpearían en la mejilla. ¿Qué significa que golpeen a un gobernante en la mejilla? El teólogo y puritano que descanse con nuestro Señor Matthew Henry nos dice esto acerca de este pasaje. Herir en la mejilla era uno de los mayores insultos para un oriental. Herir en la mejilla básicamente te está diciendo: este pueblo ya está sometido bajo el pueblo que lo atacó. Están haciendo que el gobernante pase vergüenza. Hemos vencido, están bajo nuestro dominio. Eso es básicamente lo que le está diciendo. El gobernante está atado, está inhabilitado de hacer lo que tiene que hacer como gobernante. Le han quitado el poder que tenía. Y déjame hablar brevemente de este profeta que hoy vamos a estar predicando, el profeta Miqueas. Él fue contemporáneo con el profeta Isaías, ¿verdad? Que la semana pasada tocamos un pasaje del profeta Isaías. Mientras Isaías llevaba la palabra del Señor a la capital en Jerusalén, que era el reino del norte en esta época que estamos hablando, sobre el año 700 y pico antes de Cristo, Miqueas también era un profeta elegido para el Señor, para llevarle la palabra del Señor, no en la capital, pero a las afueras de la capital, al pueblo más común, al pueblo pobre. Y el contexto que estamos viendo es el mismo contexto de la semana pasada. La ley de Dios fue quebrantada, el pueblo rompió su relación con el Señor, y Miqueas está alertando al pueblo de esta oscuridad, del mal que va a venir sobre ellos. Está hablando del juicio de Dios. Está hablando de que Dios entregaría a este pueblo a sus enemigos como castigo por darle la espalda a nuestro Señor. So que desde el principio de la fundación de esta nación de Israel, que todos conocemos un poco, quien era primeramente el rey de Israel era el mismo Dios. Dios era el monarca, Dios era el rey. Pero por la dureza del corazón del rey, de lo de los ciudadanos de Israel, ellos prefirieron un rey humano como ellos. Ellos no querían que Dios reinara desde el cielo sobre ellos. Ellos le dijeron: Dios, Señor, danos un rey entre nosotros, danos uno que nos gobierne. Y aunque hubieron reyes que temían a Dios, en muchas ocasiones Dios entregó reyes conforme al corazón del pueblo, que era un corazón pecador, un corazón de vanagloria. Muchos de ellos no temían a Dios, no les importaba la ley de Dios. Pero Dios dijo que esto no se quedaría así para siempre. Nuestro Señor siempre tiene una alternativa. Nuestro Señor, en su soberano control y providencia, siempre tiene un escape. Y esto es lo que Él prometió mediante el profeta Isaías, y ahora que vemos mediante el profeta Miqueas, que daría un rey que vencería a todos los enemigos. Un rey que traería justicia. Un rey que iba a vencer al mundo. Sería este vencedor, y ese es nuestro tema esta mañana. Un rey vencedor para un mundo perdido. Un rey vencedor para un mundo perdido. Y este rey que vamos a estar hablando en esta mañana sería un rey que no sería solamente rey de un pedazo de tierra conocido como Israel. Sería rey de todo aquel que pusiera su confianza, su fe sobre él, sobre la promesa que Dios haría. Miqueas en esta profecía lo que hace es reiterando la misma promesa que ya Dios le había dado al padre de la fe conocido como Abraham en Génesis. Una promesa que fue hecha con muchos años de anterioridad. Una promesa que Abraham vio el día que él iba a ofrecer a su único hijo Isaac. Que él vio al Cristo mediante ese altar, mediante su hijo. Él pudo ver de forma figurada, como dicen los hebreos, pudo ver de forma figurada a nuestro Señor Jesucristo. So que esta es la promesa que Miqueas está aludiendo. Una promesa de un rey. Hermano, es necesario entender que esta promesa de el Salvador es tan importante. Porque si no hubiese una promesa, no hubiese salvación. ¿Por qué? Me dirá usted, ¿por qué no hubiese salvación? Porque un mundo sin Dios es un mundo vencido. Ese es mi primer tema. Un mundo vencido. Porque estamos viendo en nuestro contexto que la guerra perdida de Israel contra sus enemigos no era solamente una guerra perdida de Israel, era una guerra perdida mundial, donde el pecado ha entrado en el mundo y ha corrompido todo lo que quiere representar a Dios. Es el hombre tratando de dirigir su camino solo, sin la ayuda soberana de nuestro Salvador. Hermano, es necesario entender que si no estamos a favor de Dios, nos queda otra ruta: estar en contra de Él. No hay neutralidad con Dios. Esto es lo que el pecado produce y ha producido en nuestras vidas. Enemistad con Dios. El dominio del pecado en este mundo ha tratado de vencer los propósitos de Dios, pero sabemos que no serán así. Sabemos que Dios es el Rey soberano y nada puede contra su mano. Y para ver en contexto, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de hacer todo lo que está contrario a los propósitos de Dios. Cuando hablamos de eso, el pecado es todo lo contrario a la ley de Dios. Y un mundo vencido es aquel que permanece a su pecado. Y uno de los problemas más grandes, y yo diría que es el más grande que tiene el pecado, es que toma dominio sobre la persona. El pecado domina y el pecado esclaviza, como la misma palabra nos dice. Y es de este rey del que estamos entrando, que apenas estamos dando un destello aquí y allá de quién es. Nos dice en el Evangelio de Juan, el cual es Jesucristo, Mira lo que él dice sobre el pecado. Él dice en Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús hablando con los fariseos. Esclavo del pecado. Es por esto que el rey es por eso que el mundo necesita un rey salvador. Porque el esclavo que está, el esclavo es dominado por alguien. El esclavo está atado. El esclavo no tiene habilidad de salvarse a sí mismo, no tiene provisión. No puede ser libertado, por eso es que se llama esclavo. Yo me acuerdo hace ya dos meses y medio, le traigo un ejemplo vívido de lo que es estar inhabilitado. No estoy hablando ahora tanto de esclavitud, pero de estar inhabilitado, de poder salvarnos. Cuando llegó el huracán María a Puerto Rico, todos nosotros aquí, ¿qué podíamos hacer nosotros? Nada. Nosotros muertos de ganas de ayudar, tratando de alguna forma. Pero si no estamos allí, no había forma de ayudar a nuestros parientes, a nuestras personas que amamos. Estábamos completamente inhabilitados. Cuando una persona se enferma, una familia se enferma, necesitamos a alguien que venga a su socorro, porque no somos médicos, no somos doctores, no hay forma de ayudar. Estamos completamente inhabilitados, hermano. Es por eso que predicamos aquí solamente de Cristo y este crucificado. Porque este es el Rey Salvador, que es el centro de nuestro mensaje. Porque Él es el único que ha podido resolver el problema del pecado. Él es el único que tiene la habilidad de librarnos de un mundo perdido. En su soberanía es Él convirtiendo a pecadores que son esclavos a creyentes libres en el Señor. Esa es su autoridad. Ese es el dominio de este rey del que hablamos. Es por esto que es tan significante el nacimiento de Jesús. Mire más allá, el mismo Jesucristo otra vez, en el versículo 36 de Juan 8. Él mismo diciendo, así que si el Hijo los libera, está aludiendo a él mismo, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Él no dice si el vecino, si tu amigo, si tu papá, si tu mamá, si el Hijo los libera, ustedes verdaderamente estarán libres. Juan 8:36. Pero para seguir entrando en el tema de nuestro rey, como estamos haciendo, necesitamos ver de dónde viene este libertador, de dónde viene este salvador. ¿Cómo bien podemos saber que esta promesa que está haciendo Miqueas está aludiendo a Jesús? ¿De dónde viene este rey? Mi próximo punto, ¿de dónde vendría este rey? Miqueas 5, ahora vamos a tocar los versículos 2 y 3 que dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, dice él, hasta tiempos inmemoriales, o en otra versión dice, hasta tiempos eternos. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga a su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. So que el rey vencedor que está hablando Miqueas está hablando de Belén, Efrata. Está hablando Belén de Judea. ¿Quién usted ha escuchado por ahí en las historias navideñas que nació en Belén de Judea? Ese es nuestro Salvador. Ese es Cristo el que nació en Belén de Judea. Dios le plació que el rey que vencería el pecado naciera en su humanidad en Belén. Él quiso que naciera en este pedazo de terruño. Fácilmente Dios pudo haber escogido a Egipto, a África, a China, para que naciera este Salvador. Pero Él prefirió que naciera en una tierra que no tenía ningún tipo de significado. La aldea de una pequeña tribu llamada Judá, que en el mundo nadie conocía, que era insignificante, Yo estaba buscando un comentario sobre este pasaje y conseguí algo interesante. Un comentario bíblico que escribieron Desmond, Baker y Watke. Esos son los apellidos de ellos. Es lo que ellos dicen sobre este pasaje. El nacimiento del Mesías en el lugar más insignificante traería la persona más preeminente. Belén es insignificante para mencionar por varios libros de la Biblia como Josué y el mismo Miqueas en otras partes. Pero Belén es increíblemente un centro de turismo hoy, siglo XXI, para todo el mundo. Y es reconocido porque Jesús cumplió este versículo. Como un pueblo insignificante se volvió uno de los pueblos más importantes, porque fue el Salvador que le dio el significado que necesitaba. Yo soy del pequeño pueblo de Florida, Puerto Rico. A mí me impresiona porque a veces yo estoy en la calle o estamos en los malls y me encuentro con otros boricuas, personas que nacieron en la isla. Y yo le digo, sí, yo soy de Florida. Ah, sí, del estado de Florida, yo he estado ahí. Yo, brother, del pueblo de Florida, de Puerto Rico, no el estado de Florida. Porque Florida es un pueblo insignificante, un pueblo pequeñito, que los mismos boricuas no saben dónde está. Yo dije, a Dios por su gracia le permitió que yo me criara allí. No hay mucho allí, pero allí está la familia. Belén era insignificante, pero el Salvador nació allí. Y este mismo pasaje al que estamos aludiendo nos habla de que la humanidad del cuerpo, esta carne física de Cristo, nació allí. Pero hay algo importante que nos dice este pasaje. Nos habla de su eternidad. Nos habla que Él ya existía desde la antigüedad. Hermano, el origen de Jesús no comenzó en Belén de Judea. Su cuerpo nació en Belén. Pero es necesario que ya Él existía en su eternidad. Él era uno con el Padre. Esto no fue que un día Dios dijo, yo voy a ser un hijo. Voy a crear un hijo y se acabó. El Hijo existía porque es coexistente con el Padre. Jesús, nuestro Rey vencedor, no era un simple mortal. Es Dios revestido de carne. Para que el pecado de este mundo fuera perdonado, para que el reinado de Jesús fuera posible, Él tenía que ser tanto hombre como Dios. Y en su humanidad fue así. Por eso Él padeció por los mismos sufrimientos que usted y yo podemos pasar. Y es por eso que Él fue el único sustituto perfecto en la cruz. Si Jesús no hubiese sido Dios, Él no podía ser tu sustituto en la cruz. Porque se toma mucho más que un hombre para morir por otro hombre. No había hombre que obedeciera a ley perfecta. No había hombre o mujer que pudiera obedecer al pie de la letra la ley, el pacto de nuestro Señor Jehová. Tomó la divinidad del Hijo, del Rey, su perfecta obediencia y santidad para ser nuestro sustituto. Vuelvo y le pregunto, ¿usted encuentra significante el nacimiento de Jesús? Jesús, en su naturaleza, y quizás lo he explicado en otros momentos, pero brevemente lo toco. Algunos piensan que Jesús era 50-50, 50% hombre, 50% Dios, pero no es así. Él era 100% hombre y 100% Dios. Para que muriera por pecadores tenía que ser completamente Dios y tenía que ser completamente hombre. Esto es necesario de conocer. Y esto fue lo mismo que pasó con Israel después que el Mesías se presenta en la escena. Perdieron de vista que el Mesías Salvador también era Dios. Hermano, la deidad de Cristo es importante para nuestra doctrina cristiana. Es una doctrina importante que no podemos pasar por alto. Este rey era más que hombre, era Dios también. Y continuando el pensamiento del texto de Miqueas, por causa de este pecado, quebrantando la ley de Dios, Dios decidió abandonar a este pueblo. Él los abandonó hasta que el cumplimiento de esta promesa de este rey se hiciera una realidad. Dios está diciendo: ustedes están quebrantando mi ley. Yo voy a abandonarlos. Yo voy a quitar mi rostro de entre ustedes. Esta relación que tenemos es disfuncional. Ustedes están así ahora, pero un día no será así. Un día mi promesa se cumplirá en ustedes, y no solamente en ustedes, en todos aquellos que crean por medio de la fe en nuestro Salvador. Dios tiene que castigar el pecado. Dios castiga la rebelión del pecado. Este pecado quebranta los términos del pacto antiguo que existía en esa era. Los términos del pacto en el Viejo Testamento, él, haz esto y vivirás. Haz esto y obtendrás aquello. Ese pacto, como bien vemos, no salvó a nadie. A nadie salvó este pacto. Dios está mostrando en nosotros la inhabilidad de poder salvarnos por nuestras obras. Por esta misma razón tomaría un rey vencedor. Tomaría uno, el Mesías, que iba a iniciar un nuevo pacto, que iba a iniciar una nueva era, como vemos en nuestra época. Vemos antes de Cristo y vimos después de Cristo, porque Cristo inauguró un nuevo tiempo. Inauguraría una época bajo un nuevo pacto que sería consumado con su sangre. Y este pacto, nos dice Miqueas, iba a ser inaugurado una vez que estas tribus de Israel que estaban dispersas volvieran. En el momento de esta profecía de Miqueas, existe lo que es el reino del norte con su propio rey y el reino del sur con su propio rey. Las tribus están dispersadas, están unas en contra de otras. Pero Dios quería traer ese pueblo de vuelta a un solo pueblo, que las 12 tribus estuvieran juntas. Dios quiere, hermano, completa restauración de su pueblo. Y es lo que la iglesia está haciendo hoy, o es lo que Dios está haciendo entre medio de la iglesia. Entre la iglesia existe el pueblo de Cristo. Está restaurando a gente de toda nación, de toda tribu. Está restaurando a las familias de la tierra para él poder salvarles. Cuando vamos a la historia de nuestra época, unos siglos atrás, no sé si han sabido de historia americana, pero lo que fue la Guerra Civil, cuando existía la Confederación, Estados Unidos estaba completamente dividido por la mitad prácticamente. Tenían un reino en el norte y tenían otro reino en el sur. Estaban divididos por el tema de la esclavitud. Unos querían esclavitud, otros querían liberación. Y el pueblo estaba dividido porque no se ponían en acuerdo. Dios quiere un acuerdo entre su pueblo. Y esto sería posible mediante un rey que vencería. El rey vencedor. Dios quiere a su pueblo unido. Dios quiere morar en tu vida, no solamente los domingos. Dios no está buscando un part-time en tu vida. Dios está buscando un full-time en tu vida. Él quiere morar en tu corazón. Y tú puedes vencer el mundo con este rey. Y el hecho que podamos contar con nuestros asuntos y en nuestra vida y no contemos con Dios nos hace cristianos de boca y no de práctica. Tenemos que depender en Él para todo y para todo. No podemos atener a Dios en una cajita. Señor, te saco cuando te necesito. Está bien, quédate ahí ahora. No, quédate ahí. Parece ridículo, ¿verdad? Es así como a veces hacemos en nuestras actitudes. Y me predico a yo mismo, hermano. A veces es fácil perder de vista a Dios por nuestros caprichos o por nuestras cosas. Dios quiere ser nuestro Rey. Dios quiere que Cristo more en nosotros y reine en nuestra vida. El mundo está en tinieblas, pero Dios en su soberanía sigue salvando. Y la promesa de este Rey, lo único que dice es que a pesar de que hay tinieblas, a pesar de que hay oscuridad y hay pecado, este Rey va a salvar a su pueblo. No hay nadie que se interponga en su camino. Porque si dependiera de usted, si dependiera de mí, si dependiera de esta humanidad, créame, no hay esperanza. Porque usted ni yo podemos limpiarnos de nuestros pecados. Estamos inhabilitados como los esclavos. Pero gracias a Dios por Cristo, que limpia nuestros corazones por medio de la fe. Por medio de la fe, este reino nuevo es inaugurado. No tenemos que esperar. Ya la persona de Cristo ha sido revelada. Ya Él ha vivido en obediencia y sigue viviendo en obediencia. Y murió en la cruz del Calvario. Por ti, hermano. Por mí, hermano. Que aunque vengan reinos terrenales de este mundo, nos acechen, nos agobien, hermano, el reino de Cristo no puede ser conmovido. No habrá Hitler que se interponga en el medio. No habrá Hussein que se interponga en tu medio. Aunque venzan esta nación de Estados Unidos, el reino del que tú eres parte y del que yo soy parte no es conmovido, porque no depende de reyes terrenales. Depende de un Rey que trabaja en tu vida. Este Rey proviene del cielo. Es el único que puede vencer el pecado y reinar con justicia. Y si fuera poco lo que he dicho de este Rey, falta esta última parte. Vamos a ponerlo así. ¿Qué más realizará este Rey en tu vida? ¿Qué más realizará este Rey en tu vida? Este es mi último punto. Aludiendo aquí a Miqueas 5, 4, 5, parte A. Pero surgirá uno, dice él, para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Y esa parte del 5 dice, Él traerá paz. So que este Rey vencedor, que sabemos que es Jesús, sí ha vencido el pecado. Y si fuera poco, también Miqueas lo pone como si fuera un pastor de ovejas. Es también nuestro pastor. Y este término de pastor es comúnmente usado en el Antiguo Testamento. El pastor era la persona encargada del rebaño, de las ovejas, del ganado. Así como vemos en la vida de David, que fue un joven pastor, cuando Dios lo escogió para que fuera rey de Israel. El pastor tiene algunas cualidades para hacer su trabajo. El pastor, ¿qué hace? Alimenta a sus ovejas, les da pasto fresco para que se pueda alimentar. El pastor las dirige, les dirige el camino con su vara, las libra del peligro, tanto del camino como de los lobos rapaces que se las quieren comer. Los pastores terrenales que el Señor ha puesto, de la que no soy digno de ser llamado uno de ellos, tratamos de imitar al buen pastor, que es Cristo. Pero los pastores son hombres que fallamos. También tenemos debilidades. Pero aquí la esperanza que Cristo es nuestro buen pastor y Él tiene un ministerio perfecto. Su obra es perfecta. Dice el texto que Él pastoreará con el poder del Señor. Aquí también la palabra pastor se usaba para los tiempos antiguos para referirse a la provisión y al cuidado del rey. El rey era el pastor del pueblo, el que cuidaba de su gente. Al hablar de pastor, está hablando del tipo de relación que tiene el rey con sus súbditos, con su pueblo. Es una relación de pastor a oveja. Este rey del que fue profetizado Israel sería un rey que estaría bajo la protección total de su pueblo. El texto nos dice, porque él dominará hasta los confines de la tierra. No dice que posiblemente él pueda dominar. No dice que él intentará dominar. El texto dice, él dominará hasta los confines de la tierra. La obra de este rey Jesús, del que estamos hablando, de este rey vencedor, es mejor que cualquier obra de cualquier rey gobernante en nuestra actualidad, de cualquier rey terrenal. Los reyes terrenales tratan de ofrecer seguridad, tratan de ofrecer ayuda en tiempos de prueba y en tiempos de escasez. Pero este rey Jesús ha vencido el pecado, ha vencido nuestros enemigos. Y tenemos que entender que esto está hablando mucho más de un pedazo de tierra, hermano. Porque cuando vemos la historia de Israel, de este pueblo Israel que existe en el Medio Oriente, ellos serían vencidos múltiples ocasiones. Ellos estuvieron bajo dominio de diferentes imperios como Babilonia, como el Imperio Romano, como los asirios. Pero esta protección del que nos está hablando Miqueas es una protección mucho más que va mucho más allá del cuerpo. Es una protección de nuestra alma. Hermanos, aunque nosotros desfallezcamos, aunque hoy salgamos de aquí, Dios nos libre y nos muramos, nuestra alma, si hemos creído por medio de la fe en este Salvador, en este Rey vencedor, está segura en sus manos. Porque nuestra salvación dice que está en el poder de Dios. Está en su poder. Y lo sabemos porque Él nos habla de este tipo de relación. Y Él nos habla de este tipo de poder que Él tiene. Como lo sabemos en el Evangelio de Juan. Usted ve, hermano, cómo la Biblia se contesta ella misma. Ella no se contradice. Juan 10, versículos 27 al 30. De hecho, nos habla de la relación del pastor y su oveja. Y mira lo que Cristo está hablando aquí de Él mismo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Este es Jesús hablando. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie las podrá arrebatar de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. Y termina diciendo, el Padre y yo somos uno. Ve que este rey vencedor es mucho más que un mortal. Es también Dios en la carne, trabajando juntamente con su Padre para perseverar nuestras almas, para perseverar nuestras vidas delante de Dios. Aunque este cuerpo desfallezca, estamos seguros en Él. Y ciertamente vivimos en un mundo afectado por el pecado, hermanos. El mundo sin Dios sigue en guerras, sigue en contiendas. Las familias están divididas. Los vecinos pelean. Hay asesinatos, hay suicidios. Muchas cosas más que podemos listar. Pero nuestra esperanza no está en el mundo, ni en los sistemas gubernamentales. Nuestra esperanza está en el Rey que ha vencido Yo le digo una cosa, si nosotros ciertamente pudiéramos ser arrebatados de nuestra salvación, si dependiera de nosotros, sí. Claro que sí pudiéramos ser arrebatados. Si dependía de mí, si Héctor Candelaria, si depende mi salvación de Héctor Candelaria, mi salvación sería arrebatada fácilmente. Quizás hoy estuviera, quizás mañana no. Quizás las semanas que vienen no supiera dónde está mi eternidad. Pero mi eternidad depende del Rey. Depende del que ha vencido en la cruz del Calvario. Depende del que no será quebrantado jamás. Depende del que profetizó Miqueas, que dice que viviremos seguros. Y que Él es el que trae verdadera paz. El mundo podrá estar en contra de nosotros, hermanos, de los que profesamos seguir a Cristo. Y la paz que tiene más significado en esta vida es la paz con Dios. Porque ¿de qué vale que te ganes el mundo si se perdiera tu alma? Nuestro problema principal, nuestra inhabilidad de poder hacer nada por nosotros, de poder liberarnos de esta oscuridad, de este abandono que Dios nos dio por ser enemigos de Él, ha sido resuelto por este Rey Salvador, Rey de Israel, el Rey de todo aquel que ha puesto su fe en Él, no solo, como le dije, no solamente de un pedazo de tierra, no solamente de Belén, de todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y creen por medio de la fe. Este es el Rey que vino de su trono, haciéndose hombre para compadecerse de un mundo en tinieblas, para vencerlo mediante la cruz y su obediencia perfecta, para reinar en nuestros corazones, hermano, en nuestros corazones, y guardarnos perfectamente hasta el día de su regreso. Como le dije, aunque nuestra nación sea atacada, aunque los gobernantes sean humillados, Estados Unidos puede caer mañana bajo el poder de Rusia o de China. Tu eternidad no será conmovida. Hermanos, Él es el Rey vencedor para un mundo perdido. Tiene significancia el nacimiento de Cristo para ti. Tiene significancia el nacimiento de Cristo para mí. Yo creo que tiene mucho. Porque no depende de nuestros alrededores, no depende de lo que podamos sufrir en esta vida. Depende del Rey que cuide nuestra alma. Dios le bendiga. Dios le guarde. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, que ella es pan que alimenta nuestro ser. Ella es pan que alimenta nuestra alma, Señor. Y cuando el mundo alrededor nuestro, Señor, puede estar conmovido, puede estar estremecido, Señor, tú nos das seguridad. Estamos en tus manos, Señor. Señor, que entendamos que lo que se toma, Señor, es fe, Señor. Fe en ti y por consecuencia, Señor, poner esa fe en práctica, Señor. Señor, que pueda venir el enemigo más terrible, Señor. Podemos morir, Señor. Y tú, Señor, estarás con nosotros. Señor, que estas Navidades, Señor, que cuando nos comamos el pedazo, Señor, de carne, cuando nos comamos el arroz con gandules, Señor, que yo dé gracias a ti porque tú eres el que nos das el privilegio, Señor, de disfrutar con nuestras familiares y de saber, Señor, que ahora somos parte de una familia más grande, una familia que sería unida por medio de la promesa. Y te esperamos, Señor. Esperamos tu regreso con ansia. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.